Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias, pues vamos a dar un primer repaso a los mensajes que nos van llegando a través de los diferentes medios, que enseguida te repetiremos por si nos quieres contar algo. Miriam Monte, ¿qué nos están diciendo?
Pues a través de Facebook, en nuestro muro de Facebook de La Noche de COPE, Ana Sansierra nos ha dicho que hoy le han besado solo sus padres al darles las buenas noches.
Muy bien.
Bueno, el día del beso hay que practicar un poquito más. Germán Padrón dice que sí, que le han besado hoy, sobre todo... Y recuerda esos besos de una novia que tuve hace años. Era más rico. Caro Valenciano dice que los besos en los labios son muy personales y que casi mejor no acordarse demasiado, porque eso significa que el beso se lo diste con algo más de sentimiento y amor. Su interpretación del beso. Y a través de Twitter, a través de arroba la noche de COPE, el señor Josué nos dice que su primer beso fue a los 11 años. Este empezó prontico.
Sí, muy temprano.
Que ahora tiene 20... Y le besó quien querría que le besase, que es, claro está, su novia. Buen programa, que siempre lo escucho.
Muy bien, pues muchas gracias. Quien nos quiera contar algo sobre esto, porque el domingo ha sido el Día Internacional del Beso, pero que si nos quieres contar cualquier otra historia, si alguna vez has sufrido, por ejemplo, alguna llorera a tu lado de algún niño que cogió una rabieta, si has sabido, por ejemplo, cómo a tu hijo coger y calmarle después de una rabieta, todo esto también lo admitimos, lo que te apetezca, a través de los diferentes medios. Miriam.
Hay padres que se merecen el castigo más que sus hijos, ¿eh?
Sí, no, por supuesto, más.
A través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Si no, búscanos como La Noche de COPE y dale a me gusta, eres bienvenido, como no. A través de Twitter, @lanochedecope, o el correo electrónico lanoche@cope.es. Y si lo prefieres, puedes llamarnos, ya sabes que es gratis llamarnos, es el 950-60-06.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y a David Zurdo. La síndone, la sábana santa, es la reliquia cristiana más misteriosa, quizá la más importante. Para algunos es el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro, para otros una falsificación medieval, pero nadie hasta la fecha ha conseguido explicar cómo se formó. ¿Qué es exactamente la sábana santa, David?
Bueno, si recurrimos al relato evangélico, Jesús es bajado de la cruz, llevado por José de Arimatea, Nicodemo, ¿no?, y el joven apóstol Juan. Lo llevan del Monte Calvario a ese sepulcro nuevo de Juan, de Arimatea, lo amortajan, según la costumbre judía, con una serie de ungüentos de mirra, aloe, etcétera. Le ponen una tela de lino, pura, blanca, cruda, y ahí queda. Lo que sería la sábana santa, atendiendo a que fuese esta sábana, este lienzo, esta mortaja, es un lienzo de lino, 4,36 centímetros aproximadamente de largo, porque dependiendo de si se estira un poquito o si está más o menos húmedo, también puede cambiar un poco el peso, 110 centímetros de ancho y pesa entre 1.100 y 1.400 gramos.
¿Cómo llegó la síndone a Turín?
Esto es, vamos a decir, un tanto legendario. Porque no se sabe muy bien, no se sabe muy bien de dónde procede, o sea, si es realmente la mortaja de Jesús o no, vamos a suponer que sí. Entonces la leyenda dice que, como para los judíos una mortaja era algo repulsivo, no podían guardarla, aunque fuese de Jesús. Se la dan a un hombre justo, que no tenía esa tradición religiosa y entonces no tenía ningún problema, la veo, un embajador de un reino del norte, la actual Turquía, que su rey quería además llevar a Jesús, porque había oído sus predicaciones, a su reino, y entonces se la conceden a él, él la lleva a su reino, la guardan en una iglesia, y a partir de ahí la reclaman los bizantinos como una propiedad suya, sin ningún derecho, pero al final se la llevan. En el sitio de Constantinopla, los cruzados la roban. Ya digo, todo esto es leyenda, es una de las posibles teorías. Acaba en una iglesia a 150 kilómetros de París, en Lirey, y a partir de ahí acaba en manos de la familia Saboya, que primero la tiene en Chambéry, Chambéry no el barrio de Madrid, sino la ciudad que hoy está en Francia, y después finalmente en Turín. Lo que sí que podemos decir es que desde 1453 la sábana santa es la que hemos visto. Vale. Y hay un montón de referencias anteriores en cuadros, en imágenes, incluso... Curiosamente, la pintura antigua no representaba a Jesús, por ejemplo, clavado por las palmas de las manos. Que sabes que eso sería imposible en la cruz.
Se rompería, se rasgaría la mano.
Pero la sábana santa, fíjate, lo marca en la... Es un misterio auténtico.
Las muñecas.
En las muñecas, que es lo suyo. Y aunque fuese una falsificación medieval, aunque lo fuese, ¿Quién sabía en la Edad Media eso?
¿Es auténtica? ¿Qué datos tenemos, por ejemplo, a favor?
Claro, es que aquí está la controversia. Podemos decir que el tejido procede, es totalmente coherente con la ciudad de Palmira, que era cerca de Damasco, la capital de Siria actual, era el centro más importante de producción textil de esa región en la época. Se ha hecho un estudio botánico, también controvertido, igual que el de los pólenes, el de flores que han dejado plantas impresa también su huella en la sábana, pero hay teóricamente pólenes que son de esa época de Palestina originarias y que luego se han extinguido, o sea que no pueden ser de épocas muy posteriores. La sangre, se ha estudiado que es sangre de un cadáver por la forma de la mancha. Quiero decir, hay un montón de datos que por ejemplo, le digo, esa sangre aunque está desnaturalizada, no se puede obtener, por ejemplo, todo aquello del ADN y todo eso no se puede obtener porque está desnaturalizada. Pero todo esto va llevando a que sea coherente con la posibilidad de que sea la verdadera mortaja de Jesús, que bueno, la Iglesia ni lo afirma ni lo desmiente. Es decir, no es una reliquia de obligatorio, vamos a decir, ni muchísimo menos veneración. Juan Pablo II era muy devoto de ella, pero él decía que quería que se investigase más, precisamente, porque lo llamaba desafío a la inteligencia humana.
¿Cuáles son los datos en contra de su autenticidad?
Pues los contrarios a los que hemos dicho serían la prueba de carbono 14, que se llevó a cabo por varios laboratorios del mundo. La verdad es que la prueba como tal no puede estar mal, eso es un mito, pero sí que puede estar, digo, la prueba realizada, pero sí que puede estar contaminado el trozo de tela que se entregó a los laboratorios, con lo cual todos ellos darían unas cifras parecidas porque todas estarían contaminadas.
Claro.
Entonces eso es lo que queda, porque ya digo, si la prueba de carbono 14 es cierta, la fecha entre 1260 y 1390, en esas fechas, primero, nadie puede hacer, no se sabe cómo se formó la imagen. Nadie podía haber formado esa imagen, y menos con los conocimientos anatómicos que se ven en la impronta. Por eso, independientemente de la opinión de cada uno, milagro o falsificación, en cualquiera de los dos casos, es un misterio absoluto.
¿Cuáles son las características físicas del hombre de la Sábana Santa?
Pues el hombre que aparece en la Sábana Santa tiene más o menos la altura de entre 1,81 y 1,82. Ya te digo que está clavado por las muñecas, los dos pies juntos, sería con un clavo, porque una de las piernas queda alargada sobre la otra, porque efectivamente estaría encima, digo, durante la crucifixión. Tiene una cabeza alargada y estrecha, constitución atlética, el cabello es ondulado pero no rizado, la nariz bastante alargada, orejas pequeñas. El peso corporal se ha estimado en unos 80 kilos y la edad del hombre fallecido entre 35 y 40 años.
¿Eso corresponde a la raza semítica de hace 2000 años?
Pues no del todo. Por la altura, por tamaño, no corresponde del todo. Algunos rasgos coinciden y otros no. Al final, solo se puede decir que eso sí, que el hombre retratado en la Sábana Santa es un hombre de raza mediterránea.
Vale, ¿y es un negativo fotográfico lo que vemos?
Sí, eso sí que es una cosa increíble, pero en 1898, un fotógrafo aficionado italiano, era abogado en realidad, en aquellos tiempos no había fotógrafos, a lo mejor como tales, va con sus enormes placas, es la primera vez que se permite fotografiar la síndone, hace una fotografía, saca la placa, y cuando la ve, claro, la placa crea un negativo, se da cuenta de que está viendo un rostro en positivo, porque la Sábana Santa se comporta como un negativo fotográfico. Es otra de estas cosas que son otro gran enigma.
La síndone fue estudiada por científicos, ¿verdad?
Sí, en los 70, concretamente en 1977, se concedió la opción de durante unos días, y con muchísimo cuidado, con gran supervisión, un grupo de científicos que creó un equipo que se llamaba STURP, pues investigase la Sábana Santa. Utilizaron tecnología, por ejemplo, de exploración del sistema solar, un sistema llamado, por ejemplo, VP8, que pertenecía a la NASA, era para explorar la superficie de Marte, se utilizó. Con eso se descubrió que, además de ser un negativo fotográfico, la Sábana Santa tenía imagen tridimensional, o información tridimensional, no imagen tridimensional, porque solo es una imagen, pero sí información tridimensional según el oscurecimiento de esa especie de mordida al lino, porque no hay pigmentos ahí, ni nada por el estilo, vale. ni está quemado en sí. Eso es algo, ya digo, una especie de radiación extraña. Y lo estudiaron, pero al final, pues solo llegaron a una conclusión fundamental, aparte de esta del tema tridimensional. Y es que la única forma de que se formara la Sábana Santa, la imagen de la Sábana Santa, la impronta, es que se emitiera algún tipo de radiación desconocida.
Vale. ¿Pudo formarla eso, una radiación desconocida? ¿Puede ser ese el resultado?
Pues los científicos del STURP llegaron a la conclusión de que no podía haber habido intervención humana en la formación de la imagen de la Sábana Santa. Bien es cierto que el equipo científico estaba dirigido por científicos que eran católicos, lo cual no es poner en duda sus investigaciones, pero sí que es verdad que, hombre, ellos tenían también un poco, pues estaban a favor, ¿no?, del tema. Pero es verdad que también eran científicos, y ellos llegaron a la conclusión de que, independientemente de cómo se hubiera formado, ellos no sabían cómo. Y claro, gente de año 1977-78, las conclusiones, que no pudiera dar una hipótesis de cómo se formó algo que, vamos a suponer, que fue una falsificación medieval, a mí me parece como mínimo que es esto algo enigmático, ¿no?
A ti es uno de los temas que más te apasiona, ¿verdad?
Sí, me apasiona por eso, porque lo cojas por el ángulo que lo cojas, no hay explicación. Pues hay veces que dices, bueno, puedes dar una explicación y dices, venga, pues es falsa. O otra que dices, no, pues evidentemente es auténtica. Es realmente un misterio.
Y hay anécdotas a su alrededor, pues, por ejemplo, lo del bombero que dicen que sacó una fuerza, un tío que no era creyente ni nada, una fuerza que ni él sabía que podía tener eso para romper un cristal blindado y poder salvarla de un incendio.
Sí, porque además, aunque el fuego no hubiera penetrado en la urna, se hubiese aún así quemado la sábana dentro porque, perdón, estaba en una urna de plata que se hubiese totalmente desintegrado y la hubiese fundido, con lo cual la salvó realmente. Es muy curioso, pero esto, por ejemplo, ha ocurrido. Bueno, y incendios ha sufrido bastantes. Tiene un forro, por cierto, cosido por una congregación de monjas. Tiene muchísimas cuestiones interesantes, ¿no?, alrededor.
Hablaremos mucho más y más espaciadamente de este tema tan, tan interesante y que del que tanto sabes. O sea que, David Zurdo, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias.
Un placer.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy bien, Hernán Zin, periodista, escritor, documentalista, cámara, reportajero, en fin, todo lo que se pueda hoy tener de criterio a nivel informativo lo lleva encima, o sea que, y además lo hace bien, que eso es una de las cosas que más siempre valoramos. Oye, antes de, creo que hoy nos vas a llevar a viajar hacia Palestina en esta Semana Santa, pero antes me gustaría, porque como lo hemos hablado tantas veces, sin llegar a entrar de lleno, o sea, sin llegar a, yo creo que a hacer la descripción, por lo menos un poco breve, de lo que ocurrió en Ruanda, y ahora se ha cumplido justo el 20 aniversario, y como sé que tú eso lo has mamado, ¿no?, tan de cerca, ¿nos podrías hacer eso, una breve reseña de qué fue lo que ocurrió y por qué ahora todo el mundo, después de 20 años, se celebra este aniversario, bueno, se recuerda este aniversario en el que fallecieron, murieron o fueron asesinadas 800.000 personas en 100 días?
Gracias, Roberto. Bueno, aparte de todo ese currículum, colaborador de vuestro programa, ¿no?
Vale, eso.
Y justo la última vez que hablamos me estaba por subir al avión, ¿te acuerdas que fue un poco caótico?
Sí.
Paría Ruanda, justamente, y a Uganda, porque se acaba de celebrar este 20 aniversario, un genocidio que se estuvo gestando desde que los belgas llegaron como colonizadores, llegaron a Ruanda, un pequeño país que debe tener el tamaño de Galicia, con 8 millones de personas, y dijeron, bueno, usted es Tutsi y usted es Hutu, ¿no? Hasta ese momento ambas etnias habían vivido más o menos difuminadas, unos tenían más poder que otros porque unos eran agricultores y otros eran ganaderos, pero nunca había habido una distinción tan notable. Entonces lo que hacen los belgas es separarlos y elegir a los Tutsis. Ellos, esta máxima de divide y vencerá, ¿no?
Yeah.
Entonces a partir de ese momento se empieza a gestar una animadversión, ¿no?, por parte de los Hutus contra los Tutsis, porque los belgas le dan todo el poder. Paradójicamente, en el año 60, antes de irse, los belgas dan todo el poder a los Hutus y les hablan de sus derechos, de que han sido oprimidos. Entonces, en el 61, cuando se van los belgas, cuando se empieza a descolonizar África, ya hay la primera gran matanza de Tutsis. Y después hay una en el 64, otra en el 73 y otra en el 91. Son matanzas de decenas de miles de personas. Y llega el año 91 y empieza un movimiento rebelde de los Tutsis, que se llama RPF, de los Tutsis que vivían en Uganda, y empiezan a invadir el país para tratar de retomar el poder. Y ahí se le abre una guerra civil que termina en el año 93 con los acuerdos de Arusha, Y en el 93 ya los Hutus dicen que hay que secretamente empiezan a hablar de exterminar a todos los Tutsis, ¿no? La única solución era matar al 20% de la población y empiezan las famosas campañas de radio, de periódicos, empiezan a distribuir machetes. Francia tiene una gran importancia en todo esto porque arma y entrena a los comandos del gobierno. No se sabía abiertamente, pero el presidente Mitterrand sí que tuvo mucho que ver con el apoyo a este bando de la guerra civil que finalmente hace el genocidio. Estados Unidos mira por otro lado, la ONU falla porque no manda suficientes soldados y hace exactamente 20 años empieza una matanza de personas que deja empequeñecido al holocausto nazi, ¿no? Parece increíble, pero es así. A base de machetes se fue mucho más rápido y más eficiente que las cámaras de gas, porque fue un genocidio popular. Cada vecino salía con su machete a matar a su vecino.
A matar al de al lado.
Uh-huh. Eran 10.000 muertos al día, eran 25 por hora, 450 por minuto, 450 por hora, una eficiencia, una eficacia superior a los de Alemania tecnológica, pero estamos hablando del corazón de África, de machetes, y en 100 días muy eficiente, se mata al 20% de la población, al 80% de los Tutsis, hasta que los rebeldes Tutsis toman el poder y ahí ya los Hutus huyen. Los Hutus habían aguantado gracias al apoyo de Francia, sobre todo militar, y fueron 100 días que el mundo falló por todos lados. Kofi Annan falló, que era el que tenía que mandar más soldados de paz, dijo que no. Biden, Albright y Clinton evitaron meterse porque ya el año pasado habían tenido el fiasco del Black Hawk en Somalia. Francia por apoyar a los Hutus porque son francohablantes, mientras que los Tutsis hablan inglés, entonces apoyaron a la francofonía, también se equivocaron. Todo el mundo falló, Roberto. No hubo nadie que hiciera nada bien y eso se pagó con el peor genocidio desde después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber dicho nunca más al holocausto. Bueno, vino Bosnia, vino Ruanda, vino Darfur. Realmente no se está dando la talla y ahora Siria, por ejemplo, ¿no?
De todas formas, aquí Hernancín, fíjate, nos has hablado de ciertos momentos en la historia de este país donde estas dos etnias pues se han enfrentado. Ahora mismo, ¿aquello válido para que ya no vuelva a ocurrir? O sea, hemos visto que hay proceso de reconciliación donde víctimas y verdugos han llegado a enfrentarse cara a cara, pero justo para no enfrentarse, ¿no? Para decir, fíjate, o sea, yo he leído testimonios estos días de cómo alguien reconocía y dice, sí, yo con el machete llegué, o sea, y la otra persona decía, sí, no me llegó a matar, pero me quitó a mi hijo, se lo llevó otra persona que sacrificó a ese niño, o sea, cosas absolutamente barbaries, ¿no? Entonces, esto... Tú que estás allí, tú que sueles ir a Ruanda, que estás pisando lo que ocurre y hablando con la gente, ¿está ya como para que no vuelva a ocurrir?
Volver a ocurrir es muy difícil, porque los Tutsis tienen el poder y es un poder casi dictatorial, muy férreo, ¿no? Hay una cohesión en torno y no hay disenso político y hay... Bueno, es un país dentro de todo, y esto es curioso, ¿no? Es de los más desarrollados de África. A partir del genocidio toma el poder Paul Kagame, y al el líder de los rebeldes Tutsis, y monta un país bien organizado, un país que funciona, con carreteras, limpio como ningún otro en África, próspero como ningún otro en África. El 60% de las mujeres del parlamento, de las parlamentarias son mujeres, de los parlamentarios. Es un país modélico en muchos aspectos, sin corrupción, un país ejemplar, pero sí que hay un caldo de cultivo. No va a haber otro genocidio en Ruanda porque la población está muy traumatizada, ¿no? Se nota. A mí me recuerda cuando llegué en los años 90 a Camboya, después de los Jemeres Rojos, ¿no? Esa gente semiausente. Y es muy difícil que se vuelva a repetir, porque tiene mucho odio, tiene mucha inconsciencia para un genocidio de esta magnitud. Es casi imposible. El tema de la reconciliación, yo soy muy escéptico, Roberto. Y vale. Como dices tú, llevo 10 años yendo al país, pasando todo el tiempo por ahí, lo conozco muy bien. Y a mí me lo venden muy bien la prensa, pero yo no lo creo. Porque si tu vecino te mató a tu padre, a tu hermana, a tu madre, las violó y las cortó en pedazos, justo cuando tú te habías ido de viaje o tú estabas en la capital estudiando y cuando volviste tú a tu familia estaba muerta, yo no lo perdonaría. Entonces me cuesta entender que alguien lo perdone. Hay que tener un nivel de espiritualidad. Sí que la gente, por ejemplo, en los pueblos, se ve abocada a tener que vivir, porque la vida sigue y sabes que tu vecino de enfrente estuvo 15 años preso porque se cargó a tu padre y lo mirarás mal y tragarás. En las ciudades es distinto, en las ciudades, por ejemplo, mi traductor de siempre, Jean-Pierre, él dice que él los odia, ¿no? Y un día estamos entrevistando a un tío que confesó que había matado a un asesino de estos, que había matado a 350 personas, entre ellas el hijo bebé de su mejor amigo, y mi traductor lo quería matar en ese momento, ¿no? Y yo lo entiendo también. Entonces, esto del perdón, cuando es un acto de tanta barbarie, es muy difícil. A mí me cuesta mucho, porque no fue una guerra civil al uso, no fue, ¿sabes?, como en Sudáfrica o donde ha habido cosas de reconciliación que han funcionado mejor. Esto estamos hablando de un genocidio como no ha habido otro, a machetazos día a día a todos tus vecinos.
Y violaciones, ¿no?, que hablábamos hace poco, además tú nos ofrecías, ¿verdad?, ese documental, violaciones, vamos, que se violó creo que a 500.000 de mujeres, o sea...
Sí, y había escuadrones de sidópticos que lo sacaban de las cárceles para que, bueno, si no sobrevivía la mujer, al menos tuviera sida. Fue muy perverso aquello, y el perdón es inimaginable, al menos para mí. Hablé con algún misionero que estuvo en ese momento ahí mismo, y que lo vivió en primera persona, español, y claro, él dice que los perdona, y claro, hay que tener un nivel de espiritualidad y de religiosidad muy admirable para hacer eso, ¿no? Y lo entiendo y lo admiro. La gente dice, mira, yo perdono, los amo, son mis hermanos, pero a mí esa vida me da más terrenal y más llana y menos espiritual. Me sería imposible tratar a la gente que mató a mi familia.
Está claro. Bueno, en la noche de COPE con Hernancín, hablando de este 20 aniversario, se ha cumplido justo esta semana de la matanza, de este exterminio, pues, en fin, que lo único que hace es que recordemos para que, como decimos, y puede ser que aprendamos y que no vuelva a salir esa barbarie que llevamos muchas veces los humanos, y que cuando sale nos demuestra hasta qué punto podemos llegar a meternos en esa ciénaga, ¿no?, de lo que no nos gustaría nunca que ocurriera a nuestro alrededor, que no nos gustaría ni siquiera verlo, y que saber que hay gente que puede llegar a ser eso. ¿Hasta dónde se puede? O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que alguien llegue a eso, a pervertir tanto lo que se supone que es el raciocinio? Vámonos, ahora sí, de viaje. Nos llevas a Palestina en Semana Santa. A ver, ¿dónde? ¿Por qué Palestina? Porque Palestina tiene dos caras, ¿no? La que estamos acostumbrados a ver siempre en conflicto, pero también hay otras zonas que no se vive así, ¿verdad?
Sí, bueno, sabes que nunca llego a lugares sencillos, porque siempre es una pequeña guía de viajes al infierno la que hacemos tú y yo en estas alturas de la noche. Y Palestina, que tiene una cara, como dices tú, tiene dos caras, una que es la espiritual, que es la Tierra Santa, que tiene esos lugares maravillosos en Jerusalén para visitar, ¿no? Todas esas procesiones, bueno, el Muro de Lamentaciones, la Mezquita Al-Aqsa, ¿no? Gran lugar para los musulmanes también, donde están las tres religiones, un lugar que se come muy bien, un clima maravilloso, pero también con otra cara, ¿no?, que es la de la opresión del pueblo palestino, la del conflicto con los israelíes, unas tensiones territoriales brutales, que parecen imposibles de resolver. Y en estos momentos, bueno, que los ojos del mundo mirarán esa tierra, también está bien recordarla en todos sus matices, ¿no? No quedar ni en un lado ni en el otro, verla en toda su esplenditud, en toda su miseria.
Pues venga, vamos a ver esa plenitud, vamos a ver esos matices en los que a alguien le tiene que apetecer ir hasta Palestina. ¿Qué no debería perderse?
Bueno, empezamos por Jerusalén, ¿no? Jerusalén es una ciudad, desde la puerta de Jaffa hasta el Muro de las Lamentaciones, apasionante, con sus pequeños laberintos, con sus antiguas iglesias, con la cantidad de monasterios, con la cantidad de espiritualidad que se respira, ¿no? Y con esa, como decía antes, con esa comida desde el falafel, ¿no?, hasta el hummus, y riquísima, bueno, un lugar que a mí al menos siempre me encanta ir, ¿no? Me gusta mucho, se disfruta. Aparte es muy mediterráneo y nos relacionamos fácil con él, porque es la tierra del olivo también, claro, del aceite de oliva, del pan, de la buena...
¿A qué huele, Hernán? ¿A qué huele? ¿Qué olor te sugiere a ti cuando llegas allí?
Depende de la temporada, no te voy a mentir, tampoco en esa temporada como la segunda intifada olía a pólvora aquello, olía a miedo, pero normalmente huele a olivo, huele mucho como el sur de España también, ¿no? Huele a amplitud, huele a Mediterráneo, huele a gente acogedora, de ambos lados, ¿no? Gente acogedora. Yo he estado más en Palestina y la verdad que la gente es súper hospitalaria, en Gaza, en Belén, en Ramallah, en Nablus, la gente es súper generosa, viene a estar en la casa, te ponen un té, te ponen unas galletas, enseguida, unas olivas en un plato, enseguida hay una cosa mediterránea, generosa, amplia, y es un país que más allá de las tensiones políticas y de todos los problemas que tiene, sí que es un placer recorrerlo cuando se ignora un poquito, al menos hacer el esfuerzo algún momento de ignorar toda la otra barbarie que hay detrás.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto más o menos podemos tardar en recorrer toda esta zona y empaparnos verdaderamente lo que hay allí? O sea, intentando buscar la belleza y apartarnos de lo que es el conflicto.
Yo creo que, a ver, Jerusalén, 3 días, se recorre fantásticamente bien, desde el hotel de la antigua colonia americana hasta la calle Ben Yehuda, donde están todas las tiendas, que también es muy interesante de ver. Si en algún momento alguien se puede escapar a Tel Aviv también, porque es una ciudad que a mí me encanta, o a Haifa, mucho que recorrer. 3 días para Jerusalén, y después que se quiera ir a Belén, está el tema de este problema de los puestos de control, que hace todo un poco más engorroso, pero se puede ir perfectamente bien. Y Sí, en una semanita o en 5 días se viene uno cargado de buenos recuerdos sin problema.
Vale, muy bien. Decías que comer, vamos a comer muy bien, ¿verdad?, en la zona.
Ah, fantásticamente bien, es lo mejor. Volveremos con sobrepeso, es lo más normal de ir a esta zona del mundo. Bueno, no se come tan bien, ¿no? Sí, sí, hummus, falafel, tabule, bueno, toda esta cosa entre otomana, griega y árabe, ¿no? Que esta combinación tan fantástica de comida, para mí insuperable, que se disfruta ahí en cualquier chiringuito, en 1.000.000.000 de chiringuitos, y te comes un falafel recién hecho, es una maravilla, la verdad, que en ese sentido, bien mediterráneo, bien, se come muy bien.
Vale, vale. ¿Qué tal de economía nos va a salir? ¿Es caro? ¿Es normal? Más o menos adaptándolo aquí a los precios de España.
Es un destino que tiene a todos los niveles. Puedes ir al Hotel King David, que te va a salir 300 euros la noche, o puedes ir a una pequeña pensión de las que están en la zona antigua en el este, que es la Palestina. Ahí tienes pequeñas pensiones por 5 euros la noche, ¿no? Digamos, hay para todos los bolsillos, para todas las economías, y es un lugar muy, muy visitado. Y de seguridad, la verdad que hay este... Es un lugar que se visita muy bien, que no hay ningún problema. En general, es un lugar tranquilo y de gente hospitalaria.
Vale. ¿Hay vuelo directo desde España?
Sí, claro, con Iberia. Hay vuelo directo con Iberia y creo que también en Europa en su momento, sí. Y se llega enseguida y es muy interesante, pues, estás en otro mundo rápidamente.
Eso es, sobre todo, yo me imagino, hablabas de pues la generosidad de la gente de allí, pero pasas a otro mundo, o sea, uno se tiene que hacer a la idea de repente que su cabeza la tiene que transformar, porque será casi como viajar también en años, ¿no?
Claro, sí, es muy curioso, ¿no? Apenas ya llegas al aeropuerto de Ben Gurión, estás pisando un lugar que inconscientemente o conscientemente te retrotrae hace 2000 años, ¿no? A la pasión de Cristo, a la Biblia, al Nuevo Testamento, ¿no? Tantas cosas que uno enseguida empieza a asociar, que mamó de pequeño en la escuela, que la gente que sigue predicando y que la emociona, digamos, es un viaje en el tiempo, es un viaje también a la política de nuestro mundo, digamos que ese nudo gordiano del conflicto Oriente Medio pasa por esa tierra también, y es también un viaje a muchas sensaciones y a un lugar muy bello, y como digo, a mí mi experiencia, más en el lado palestino como reportero, he tenido que estar, de una hospitalidad y una calidad a la gente humana que hace todo el viaje muy ameno, muy apacible.
Hernán Cinque, como siempre, es un placer tratar contigo y eso, y recorrer las partes del mundo que tú recorres. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que llevar ni chalecos antibalas ni cosas así. Ojalá algún día podamos hacer todos estos viajes y, oye, quien ahora mismo nos esté escuchando, imagínate, pues también no tuviera pensado muy bien un destino y se lo pueda permitir ir a esta parte del mundo que va a ser eso, como encontrarse con otro mundo. Un abrazo muy fuerte, nos encontramos.
Gracias, compañero.
Venga, sí, hasta la próxima.
Muy grande.
¿Te mueves estos días? En COPE lo hacemos contigo.
Nos tienes muy cerca.
En tu radio.
En COPE.es.
En la TDT.
En tu móvil. ¿Ya conoces la aplicación de COPE?
Para iPhone, Android y Windows Phone 8.
Para escuchar COPE desde donde estés.
Buen viaje y buena Semana Santa. Lo que pase, te lo contamos.
COPE. Estar informado.
El plan perfecto. Ángel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Roberto? Pues yo te voy a comentar ahora uno.
¿Sí?
Que me ha pasado a mí esta semana.
Vale. Estaba pensando, fíjate, de todas maneras, esta semana ya que estamos dejando atrás, bueno, que dejamos atrás, que ha sido un poco la semana en la que todo el mundo se estaba planteando esto de qué tiempo hará. Oías a todo el mundo que para ver si el destino va a ser este, va a ser otro, si voy a poder coger vacaciones unos cuantos días ahora en Semana Santa. Bueno, a ver, ese plan es... Bueno, Ángel Sánchez es periodista, es director de Crónica Norte y es técnico de senderos, entre otras muchas cosas. Amantes de la naturaleza, del medio ambiente, y este es de los que se lo patea, lo resetea todo, lo encaja en su su mente y luego pues va distribuyendo aquí en este programa La Noche de COPE algunas sendas para que las disfrutemos también nosotros. Hay quien la puede hacer luego porque dice, anda, mira, estoy con tu Ángel Sánchez, pues me voy a hacer yo este fin de semana, ahora en Semana Santa. Y hay quien directamente, por lo que hace, es imaginárselo y lo vive también como lo vivió él, porque lo cuentas muy bien, ¿eh, Ángel? Eso hay que reconocerlo. La, de las poquitas cosas que haces bien, fíjate, en tu vida, o sea que... Bueno, a ver, ¿qué plan nos vas a contar?
Pues justo el que he hecho esta semana, porque tenía pendiente desde hace ya un tiempo, pues en toda la zona de la Sierra de Francia, en las Batuecas, en la Sierra de las Quilamas, bajar haciendo piragüismo por el río Lagón, que lo he hecho este pasado martes, y la ruta de la Portilla de la Bejarana, que la hice al día siguiente, a pesar de la palicilla que nos dimos con el tema de las piraguas, que grabamos un vídeo magnífico, ya lo verás, pero que nos ha hecho unos días estupendos en esta magnífica comarca de Salamanca, casi rozando con las Urdes, y yo he disfrutado como un niño. Ha sido pues eso, un perfecto plan de primavera, que lo voy a trasladar ahora porque creo que merece la pena.
Oye, ¿y puede ser que comierais conejo a la brasa? Es lo que tienen las redes sociales, ¿eh? Es lo que tienen las redes
era
sociales.
Era pollo, ¿eh?
Era pollo, vale. Que yo
pollo
me
a la brasa, pollo.
Se
la brasa,
pone uno a mirar así de repente y dice en Twitter, aquí Ángel Sánchez, y pone ahí pollo a la brasa, y digo, mira, este. En fin.
Pues la verdad es que todo ha sido un poco gracias también a la amabilidad, a la simpatía de todas estas gentes, de la gente maravillosa de las Urdes de Río Malo de Abajo, de los chicos del camping, Efren, Javi, Manolo, que me dispusieron totalmente las canoas, todos los equipos para poder hacer esta aventura, porque el río bajaba fenomenal, Roberto, bajaba en su punto, ¿sabes? Y fue un descenso muy divertido, aunque yo aquí lo que voy a contar básicamente es la ruta que hice el día posterior, la Portilla Bejarana, con el gran embajador de toda esta comarca, que no es otro que Atilano, que es el dueño de unas casas rurales, pero que lo de menos es lo de las casas rurales, porque el hombre es tan apasionado, le tendrías que conocer, tan apasionado de su tierra, que no hace nada más que mirar siempre por todos los demás, ¿no? Porque todos los pueblos, tanto el propio Soto Serrano, Miranda, Cepeda, Mogarraz, todos los pueblos de esta comarca tiren para arriba, ¿no? A nivel de turismo rural y de actividades, ¿no?
Vale.
Y bueno, pues yo creo que merece muchísimo la pena.
Bueno, sitúanos, a ver, ¿dónde tenemos que ir?
Venga, la ruta de la Portilla Bejarana, perdón, nos situamos en La Alberca, conocidísimo pueblo de Salamanca, sí. Y desde La Alberca tiramos hacia el propio puerto del Portillo por la carretera que nos tiraría hacia las Batuecas, ¿vale? Y en el propio puerto del Portillo hay que dejar el coche. También se puede seguir andando desde la propia Alberca, porque al fin y al cabo ese tramo desde La Alberca hasta el puerto del Portillo prácticamente son 2 kilómetros o 3 kilómetros por la carretera, aunque también hay pista.
Yo
pero bueno,
creo que he contado alguna vez que hace ya unos cuantos años recuerdo haber pasado una noche en La Alberca y ver por allí el cerdo suelto, y nos estuvieron explicando pues esas tradiciones y costumbres que hay en nuestro país, de que se le va dando de comer hasta que llega la fiesta y le toca a un vecino, ¿sabes? Pero le digamos que le metían en casa, le daban de comer y por allí el cerdo, ¿sabes? Suelto y tan campante, o sea que de toda la familia.
Tenían que haberte cogido a ti, que te,
sí,
y haberme, engordado un poquito.
Haberme alimentado un poco. No, que creo que el final del cerdo no suele ser el que a mí me gustaría tener.
Bueno, seguimos. Estamos en el puerto del Portillo, dejamos nuestro coche, hay un pequeño parking y la ruta, en principio, aunque no está señalizada, es una ruta en la cual se va a ver bastante fauna. Nosotros grabamos unas cabras montesas preciosas, grabamos todo tipo de rapaces, grabamos una víbora también, que estuvo a punto un compañero de pisarla sin querer, menos mal. Y la verdad es que el recorrido en un principio no tiene mucha pérdida. Según aparcas el coche, empiezas a subir por un pequeño cortafuegos al lado de un pinar, pero a escasos 10-20 metros ya se interna un camino, un sendero por el propio bosque a mano derecha, y ya hay que seguirlo completamente hasta que lleguemos a lo que se llama la Portilla Bejarana, que no es otra cosa que es un colladito, ¿eh?, en una de las cresterías más bonitas que tiene este Parque Natural de las Batuecas. Y luego te contaré por qué es tan interesante toda esta crestería, que tiene una cosa desde el punto de vista del paisaje, de las panorámicas y de la roca, impresionante. Bueno, durante todo el camino que vamos por este sendero, por el bosque, en lo que es todo lo alto del puerto, el alto de la Peña de los Salvitos, tal y como se llama, y luego el Risco de los Acebos, que es súper curioso, Roberto, cómo en una zona de estas en las que ves serpenteando la carretera, haciendo zigzag hacia abajo, camino del monasterio de las Batuecas, camino de las Urdes, ves cómo hay una cantidad de rocas magníficas en las que viven pues una serie de familias de cabras montesas, que es una auténtica belleza. Caminar por la mañana y ver abajo en las rocas esas cabras que se te quedan mirando como diciendo, ¿estos qué van a
¿Estos
hacer?
¿Qué hacen aquí, no?
¿Qué hacen ahí? ¿Qué van a hacer con nosotros?
¿Qué me viene a vender este?
Y es esa auténtica maravilla de ver familias completas con esas panorámicas hacia abajo de todo lo que es el Valle de las Batuecas, impresionantes vistas, y pararse allí a...
O sea, es un recorrido para hacer toda la familia, por lo que está diciendo.
Totalmente. No, si nadie se sale del recorrido, no hay ningún problema. Hay bastantes balcones, lógicamente, que te tientan y acabas por asomarte a ellos y ver esas fotos, la típica ruta de hacer unas fotos fantásticas. Eso sí, hay que salir temprano y sobre todo ahora en cuanto llegue estos meses, en verano no, toda esta zona o sale muy, muy, muy temprano o no merece la pena.
O te socarras, ¿no?
Porque te socarras, hace mucho calor y la vuelta es por arriba, por toda la cresta, por el cortafuegos e incluso este miércoles, lógicamente pegaba el Lorenzo de una manera impresionante. Pero bueno, seguimos camino. Hacemos una especie de U invertida hasta llegar a la zona que se llama la Halconera, donde está la propia Portilla Bejerana, que no es otra cosa que un paso, un pequeño collado. Tiene tanta importancia para toda la zona de la Alberca y toda la zona de la Sierra de Francia y las Batuecas, porque antiguamente, cuando no había coches, no había carretera, no había vehículos, y no te estamos hablando a lo mejor de cientos y cientos de años, ¿no? Hablamos, al fin y al cabo, hablamos a veces de 50, 55 años, 60, no mucho más. La mayor parte de los recorridos por estas montañas que tienen desniveles importantes se hacían por los pasos que de alguna manera conllevaban menos peligro y menos problemas. Y este también era uno de ellos, ¿no? Con lo cual es muy importante para la gente de la zona y para la gente mayor. Lo curioso de aquí, Roberto, es que una vez que llegas a la Portilla Bejarana, te encuentras de repente con toda la panorámica sur y las vistas se pierden hasta la propia Sierra de Béjar, que en este caso estaba nevada completamente, toda coronada de nieve, y se veía al fondo el embalse de Gabriel y Galán, con lo cual, si alguien mira en un mapa los kilómetros a los que se puede acceder con la vista a través de esta panorámica de esta sierra, de la Portilla Bejerana, de esta montaña, pues se puede imaginar el maravilloso paisaje que ve todo el valle del río Lagón, el río Cuerpo de Hombre que sale desde Béjar, o sea, esas típicas postales de neblina y montañas y montañas al fondo, bueno, pues esa es la sensación que uno tiene cuando se pone ahí en estas zonas, que luego geológicamente, Roberto, tienes que atrochar un poco entre jara para meterte por una de las construcciones rocosas más bonitas que yo he visto.
Estoy viendo algunas imágenes y la verdad es que...
Hay una que se llama La Torre, pero que los de allí la llaman La Torrita.
Eso.
Ya está.
Eso es lo que estoy viendo.
Y yo cuando pregunté, ¿pero cómo lo llamáis esto? La Torrita. Luego yo lo he visto en mapas y lo llaman La Torre, pero se llama La Torrita.
Sí, bueno, pues... Donde te das cuenta de cómo las inclemencias, ¿verdad? Todo lo que es el viento, la lluvia, me imagino el granizo, ha ido un poco haciendo una estructura, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. La Torrita no es otra cosa que por eso es una torre que curiosamente la base es un poquito más estrecha,
sí.
Y te puedes acercar allá perfectamente y asomar, ponerte al lado de ella y el panorama es fantástico, es una cosa que merece muchísimo la pena. Antes de llegar a esta torrita había una familia de 4 o 5 cabras que lógicamente nos vieron, nos miraron, nos dijeron, bueno, hay uno de Madrid, uno de la Alberca, otro de Soto Serrano, y dice, vámonos.
Oye, decías antes que lo importante es no salirse, o sea, y también comentabas que a lo mejor que no está marcada. O sea, no va a ser complicado tampoco encontrarla. Me imagino que preguntando a la misma gente de allí en la Alberca, oye, queremos hacer esta ruta, esta senda, nos van a explicar y no vamos a tener pérdida.
La ruta no es ni es complicada de encontrar porque el portillo, el puerto, antes de bajar hacia las Batuecas, tiene un propio parking, hay una serie de cosas que está claro que a partir de ahí no solo parte esa ruta, parten otras. Con lo cual, siguiendo estas indicaciones que son muy sencillas, subiendo un poco por el cortafuego, 10-20 metros, ya se emplea el sendero. Una vez que te empleas por ese sendero, ya no tienes pérdida, porque es continuarlo poco a poco. Unas veces va entre pedreras, otras veces va entre bosques, hasta que llegas al propio collado, lógicamente. Y cuando cuando llegas a ese collado de Portilla Bejarana, ya estás viendo toda esa panorámica que tú estás viendo, que la habrás buscado en internet, estás viendo toda esa panorámica, y a partir de ahí lo que sí hay que estar un poco atento es que para subir a esa torrita, para meterse en ese laberinto de torres y de roca, hay que atrochar un poco, porque el sendero seguiría en círculo, o bien bajas a la Arguijuela, o bien vuelves otra vez a la alberca rodeando un poquito. Pero yo no recomiendo eso, sino que recomiendo subir a la torre,
vale,
estarse ahí un rato, merendar en ese lugar fantástico, no dejar, por favor, nada de basura, y luego volver otra vez por el mismo camino, exceptuando que se puede subir, digamos, por lo que es crestear hacia arriba por el corte.
¿Más o menos cuánto en tiempo?
En tiempo, pues incluso entreteniéndote, vas a estar más o menos unas dos horas y media.
Vale,
o sea, realmente es, pues eso.
Que es bastante
asimilante. Y yo recomiendo madrugar y estar allí bastante tempranito, porque lo vas a agradecer desde el punto de vista de la temperatura. Aquí
vale.
El sol pega, como te dije, no solamente cabras, rapaces, vimos una víbora, hay que tener cierto cuidado en los momentos de solanera, en las pedreras, que es donde suelen estar estos amiguitos, y que es muy fácil pisar sin querer, como casi le ocurrió a nuestra amiga Silvia del restaurante El Molino, y casi la pisa, y casi pues hubiéramos tenido que armar un pitoste, ¿no? Con lo cual, bueno, este tipo de precauciones siempre vienen bien.
Muy bien, pues Ángel, yo creo que, mira, para esta Semana Santa va a ser una buena ruta para quien aún no tuviera muy claro qué iba a hacer, acercarse hasta la alberca, pueblo de Salamanca, y a partir de ahí pues tirar.
Y no solo esta ruta, como bien sabes, Roberto, es que esto está lleno, esta comarca de Salamanca.
De sitios, de lugares. Y quien quiera saber más, pues en Crónica Norte o en Senderismo por España.
Exactamente. Y ahí tienen un gran embajador, que es Atilano, en Casa Roal, la verdad. No, lo digo de verdad, porque es la típica persona que la debes de querer con locura, porque es un loco de su tierra y todo el mundo allí le conoce. O sea, puedes preguntar en cualquier pueblo por el Ati.
Yo es que me pillas casado, ¿sabes? Entonces es lo que tiene. Un abrazo fuerte, Ángel. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Señor Arias Cañete, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos muchas anécdotas que preguntarle, lo veremos. ¿Desde cuándo sabe usted que va a ser el número uno de la lista?
Con seguridad, a principios de esta semana me lo trasladó la secretaria general, con seguridad absoluta.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
El próximo miércoles llega a la gran pantalla la segunda entrega de The Amazing Spider-Man. El poder de Electro, Peter Parker, se enfrentará a tres de sus mayores enemigos y al posible adiós de su chica, Gwen Stacy. Además, esta película sirve para celebrar el 50 aniversario del Hombre Araña. Fran Espejo, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto. En su 50 aniversario, el personaje de Spider-Man vive un momento muy dulce. Su serie, Superior Spider-Man, es la más vendida de Marvel. Y además, ¿por qué? Bueno, pues porque el personaje vive una de sus etapas más interesantes, de la que ahora te daremos más detalles.
Cada día me despierto sabiendo que por muchas vidas que proteja, por mucha gente que me llame héroe, alguien aún más poderoso podría cambiarlo todo.
Bueno, en esta película Spider-Man se enfrenta a uno de sus primeros enemigos en los cómics.
El encargado de interpretar a Electro es Jamie Foxx, ganador de un Oscar por su papel en Ray. En la película, Electro comienza siendo el fan número uno de Speedy, pero cuando consigue sus poderes, pues todo cambia. Por cierto, Roberto, ¿que adivinas en qué año salió Electro por primera vez en los cómics? En 1964.
No lo sabía. Bueno, además de Electro, otro malo que aparece es Rino. Curiosamente le da vida otro actor de Oscar, Paul Giamatti.
Que junto a Electro podría aparecer en Los Seis Siniestros, película que protagonizarán los enemigos de Spider-Man y que ampliará su universo en el cine.
Quería ser el héroe.
¿Le echo una mano?
Ahora tendrás que pagar el precio. Ahora tenemos el poder. Podemos cambiar el mundo. Vamos a cazar una araña.
Bueno, hemos hablado de Electro y de Rhino, pero no nos olvidemos de Spider-Man, que vuelve a ser interpretado de nuevo por Andrew Garfield.
Y por si aún te preguntas si no te has dado cuenta, ¿es este Spider-Man el mismo que el anterior? Pues no, las dos nuevas películas no tienen nada que ver con la anterior trilogía. En la primera, el amor de Spider-Man era Mary Jane, y en la nueva es Gwen Stacy, la primera novia en los cómics del Hombre Araña.
Cuando estaba allí arriba y creía que iba a morir, pensaba, quiero que todo esto acabe para poder verle la cara a Peter Parker una vez más.
Otra de las novedades de esta nueva entrega es que Spider-Man se reencuentra con su amigo Harry Osborn, que dará una de las sorpresas de la película.
Y no desvelamos nada. Lo que sí podemos decir es que vuelve a la vida de Peter Parker para dirigir Oscorp, la empresa de su padre. En los cómics, Harry es el mejor amigo de Peter y también el Duende Verde. Además, en los primeros números le quitó a Gwen, su chica. ¿Pasará lo mismo en el cine?
Peter, esto te va a interesar. Oscorp te tenía bajo vigilancia. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón.
Bueno, y ahora vamos a descubrir algunos de los secretos que no conocíamos del trepamuros. ¿Sabías, por ejemplo, que el primer número de Spider-Man salió al mercado la misma semana que falleció Marilyn Monroe?
También que el cómic más vendido en lo que va de siglo es el que protagonizan Spider-Man y Obama. Se vendieron más de 350.000 ejemplares de este número.
¿350.000 o 350 millones?
350 millones.
Millones. La nueva trilogía lleva por título la cabecera de los cómics, The Amazing Spider-Man, pero no es el único nombre que ha tenido el cómic a lo largo de sus 50 años de la historia.
Ahora mismo es Superior Spider-Man, y el cuerpo de Peter Parker está ocupado nada más y nada menos que por el Doctor Octopus. Y también Spider-Man cuenta con un musical que puedes disfrutar en Broadway.
¡No entres! ¡No entres!
¡Por el amor de Dios! ¡Déjame entrar!
¿Qué te ha pasado en la cara? ¿Estás asqueroso?
Es que he estado limpiando la chimenea.
No tenemos chimenea.
¿Qué?
A lo largo de sus 50 años de historia, Spider-Man nos ha enseñado que puede ser el héroe más querido de Nueva York, pero que a pesar de sus poderes, no llega a fin de mes.
También nos ha descubierto la Gran Manzana desde las alturas. Se ha enfrentado a la pérdida de sus seres queridos y nos ha enseñado una lección muy importante, que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad.
The Amazing Spider-Man 2 llega a los cines el próximo miércoles y en un mes veremos la nueva entrega de X-Men. Para saber cuál es el secreto del éxito de Marvel en el cine, saludamos a Sara Rodríguez. Es una de las autoras del Viaje del Superhéroe. Buenas noches, Sara. A ver, ¿dónde está el éxito de las películas de la Casa de las Ideas?
Bueno, pues yo creo que el éxito principalmente es la fórmula que ha encontrado Marvel Studios de enlazar el universo cinemático Marvel con la propia historia de los cómics, ¿no? O sea, ha conseguido encontrar una fórmula que en el caso de DC, pues, le ha tomado la delantera, digamos. Durante muchos años el modelo estaba un poco estancado, Batman, Superman estaban por delante, pero a partir de Iron Man, digamos, que ya fue la primera producción de Marvel Studios, realmente ya empezamos a asistir a lo que es el género de superhéroes en el cine hoy.
Los Vengadores son los héroes del momento. No nos podemos olvidar que también se acaba de estrenar el Capitán América, que durante el verano disfrutaremos en los Guardianes de la Galaxia, pero estamos hablando de Spider-Man. ¿Y qué tiene el Hombre Araña que no tengan los demás superhéroes? Porque tiene series, tiene juguetes, tiene películas, y todo ello pues está lleno de éxito.
Pues yo creo que es un personaje muy querido porque es como si fuese nuestro vecino, ¿no?, de al lado. Por eso es durante la cabecera de algunas de las series del cómic es el amistoso vecino, Amazing Spider-Man. O sea, realmente es un personaje que puede llegar a ser muy entrañable. O sea, tiene una historia, vive en Queens, vive en un barrio, bueno, pues cualquier persona, podrías encontrártelo por la calle, ¿no? Entonces es ese carácter humano que tienen los personajes de Marvel lo que al final los hace más queridos, yo creo.
Bueno, te vamos a pedir que te mojes un poco. A ver, de las dos sagas de Spider-Man, ¿cuál refleja mejor el espíritu del personaje, desde tu punto de vista?
Pues la verdad es que son muy distintas. La saga de Sam Raimi es más del universo tradicional de Marvel, y la nueva saga de Marvel sigue la línea de los Ultimate, que va buscando un público más adolescente. Entonces, tienen sus valores. A mí me gusta más la de Sam Raimi porque tiene un enfoque más adulto, digamos, pero yo creo que no he encontrado un enfoque muy bueno con la de Marvel, intentando encontrar un público más joven y que también son muy divertidas, ¿no? Y tratan bien el personaje, no se quedan en la superficie.
Sí, yo creo que un punto positivo que tiene el Spider-Man de Sam Raimi es que tenía ese toque romántico, adaptaba más al Spider-Man clásico, y este nuevo como que pierde un poco ese tono romántico y quizá un poco más superheroico.
Sí, yo creo que está buscando un público más digamos, de Crepúsculo, pero tampoco es eso, ¿no? No es que se quede en la superficie de efectos especiales, no. Y una historia romántica. Bueno, sí que profundiza en ella mínimamente, ¿no?
Sí, hombre, la química...
Más adolescente, yo creo que está buscando otro público.
La química entre Andrew Garfield y Gwen Stacy, que también son pareja en la vida real, se nota en pantalla. Bueno, Sara, en el viaje del superhéroe hacéis un repaso a los 70 años de historia de Marvel, a sus películas, a sus series. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención en vuestra labor de investigación?
Bueno, pues lo que más os ha llamado la atención.
Sí, lo que más os ha llamado la atención de la historia de Marvel y del desarrollo de su mundo en el cine.
Pues yo creo cómo ha conseguido resurgir de sus cenizas en momentos de bancarrota absoluta, desde el punto de vista de la empresa, los cómics, cómo tuvo que vender los derechos de los personajes para salir en un momento realmente de que se iba todo al traste. Entonces, se ha reconvertido en un modelo empresarial muy interesante. Entonces, yo creo que en el libro... contamos mucho ese punto, ¿no? Como documentándonos, en fin, hemos encontrado un montón de datos de las figuras empresariales como Aviaraz o Disney, cómo consiguieron cambiar ese modelo hasta conseguir la franquicia que soy, que nosotros creemos que va a ser durante mucho tiempo, ¿no? Hay un montón de proyectos hasta 2016 y no están teniendo mucho éxito en taquilla, no parece que vayan por un mal camino, ¿no?
Bueno, en los 90 Marvel rodó una película que nunca ha visto la luz en los cines. De hecho, Marvel pagó $2 millones por hacerse con todas las copias. ¿Esto por qué?
Los Cuatro Fantásticos de 94, ¿no?
Sí, eso es.
Es una historia muy curiosa porque, de hecho, en nuestro blog de Cine Club de Universo Marvel es la entrada que más lecturas tiene. O sea, es una cosa muy curiosa. Pues esa historia os la contaría mejor Íñigo, que no sé dónde está escondido por ahí.
Íñigo se ha quedado dormido, se ha quedado traspuesto.
Se ha quedado traspuesto.
Sí, totalmente.
Pues es que es su tema favorito, lo contaría mucho mejor que yo. Pero bueno, a ver, resumiendo. Pues realmente la película se hizo para no perder los derechos de los personajes.
Sí.
Entonces los productores sabían desde el principio que no se iba a estrenar, pero los actores y el equipo creativo y demás no tenían ni idea. Entonces realmente es una historia de decir, Dios mío, ¿hasta qué punto llega? A veces la avaricia empresarial, ¿no? De tener a gente engañada. Pero luego no son cuántos años después, no sé, creo que 10 años después, encontramos un reportaje donde salían todos los actores, pues a día de hoy, en aquel momento, pues como tomándoselo con muy buen humor, son muy contentos, como celebrando los 10 años del estreno, porque al final se ha convertido casi pues como en un viral de internet, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil de encontrar, pero se puede encontrar y es casi pues eso, como un clásico ya de la historia de Marvel.
Bueno, por último, el viaje del superhéroe también es el viaje de toda una generación que hemos crecido con los cómics. Si tuvieras que recomendar una película y un cómic para los recién llegados a este mundo, ¿cuál sería?
Una película y un cómic, solo una.
Sí.
Es complicado. Pues yo soy bastante fan de Spider-Man. O sea, no es por hacer la pelota, pero yo es uno de mis personajes favoritos.
Es el más entrañable.
Y Iron Man. Y bueno, los Vengadores. Si es un recién llegado, tiene que ver los Vengadores.
Vale, porque... para ser uno al final te has ido a tres, ¿eh? Y encima los Vengadores que claro, son unos cuantos, o sea...
Es difícil. Es complicado. Y un cómic favorito. Madre mía, es difícil, ¿no? Con todos los que hay. Pues, madre mía. Pues mira, primero de los Ultimate Avengers.
Sí,
vale.
Que fue el lanzamiento de la línea Ultimate, reconversión totalmente de la nueva línea de los Vengadores. Con toda la testosterona, que es como muy de chico, pero a mí me gusta
mucho. Muy bien. Bueno, Sara Rodríguez, que junto a Íñigo de Prada, pues son los autores del viaje del superhéroe. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE.
Nada. Venga, hasta luego, gracias.
Fran González, momento de decirte que hasta el próximo fin de semana que seguiremos disfrutando de esta o cualquier otra historia.
Hasta.